Estamos en medio de un capítulo de ¿cuál tribu de Israel? Levitas, muy bien. La tribu que era encargada con todo lo del templo de Dios. Entre ellos eran cantores, estudiamos la semana pasada. O sea, el coro antiguo. Pero también había otros oficios santos en ese tribu. Vamos a continuar en versículo 49. Mas ahora Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto. Y sobre el altar del perfume quemaban incienso. Y ministraban en toda la obra del lugar santísimo. Y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. ¿Qué quiere decir esta palabra expiaciones? ¿Es una palabra importante? ¿Qué quiere decir? ¿Con qué propósito? Pero me está dando una definición usando la misma palabra. Perdón, sí, es un pago, es una satisfacción. Gracias. Es una satisfacción por la justicia de Dios. Estos sacrificios, holocaustos de animales eran feos por su sangre, por el humo, pero comunicaban algo importante. El pecado tenía que recibir su retribución. Dios, siendo justo y santo, no puede simplemente ignorar las transgresiones. Pero en su misericordia siempre había un remedio. Y todos estos sacrificios eran sombras y tipos de lo que Cristo iba a hacer de una vez para siempre. Todos estos sacrificios de animales inocentes, moralmente hablando, anunciaba el gran infinito sacrificio de Cristo. Versículo 50. Los hijos de Aarón son estos: Eleazar, su hijo, Finés, su hijo, Abisúa, su hijo, Buquí, su hijo, Uzi, su hijo, Seraía, su hijo, Meriarot, su hijo, Amaría, su hijo, Aitob, su hijo, Sadoc, su hijo, Aimá, su hijo. Los levitas tenían que oficiar en todos estos rituales. Y ojalá, conociendo la palabra de Dios, lo hacían correctamente. Cada rito y costumbre enseñaba alguna parte de la verdad de Dios. También los levitas eran predicadores que leían, predicaban, hicieron copias de la palabra de Dios. ¿Eran fieles estas copias que hicieron? Muchos andaban toda su vida haciendo copias de la palabra de Dios. ¿Eran fieles? Parece que sí, porque los judíos, lo que los judíos han transmitido, llegó a ser nuestro testamento antiguo. Si alguien quiere leer en Romanos 3, 1 y 2. Romanos 3, 1 y 2.
¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios.
Amén. La palabra de Dios ha sido confiada a ellos y fielmente lo transmitieron a nosotros. Pero ahora la iglesia es la organización que tiene que preservar la verdad. Si alguien quiere leer 1 Timoteo 3, 14 a 15.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Amén. Columna y baluarte de la verdad. Así que la iglesia de hoy, como los levitas antes, tiene una gran responsabilidad preservando, difundiendo la verdad. Versículo 54. Estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos. Las dos hijos de Aarón por las familias de las coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Le dieron, pues, Hebrón en tierra de Judá y sus ejidos alrededor de ella, pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, los levitas no recibieron grandes tierras como las demás tribus. ¿Por qué?
El trabajo de ellos era el ministerio de llevar al pueblo en adoración a
Muy bien, Darwin. Porque Dios era su herencia. Pero recibieron lugares pequeños dentro de las tierras de las demás tribus. Si alguien quiere leer Números 18, 20 y 21. Amén. Eran importantes. Recibieron algo de todas las ofrendas y hasta la carne de los holocaustos. Dios no quería que anden en pobreza pensando cada momento en cómo iban a pagar por sus necesidades. Parece que Melvin se despertó. 57. Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es, Hebrón. Además, Libna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos, Ilén con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Asán con sus ejidos, Betsemes con sus ejidos. Las ciudades de refugio eran para uno que mató a alguien, pero por accidente. Se pudiera huir allá y quedarse seguro si en realidad era un accidente. Si uno era asesino de sangre fría, era otro asunto. No había manera de evitar la pena de muerte. Eso estaba mencionado en Número 35, 29 a 34. Si alguien quiere leer.
Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigo morirá el homicida. Más un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio de la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuvierais, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel.
Amén. En esos tiempos no había mucha controversia sobre la pena de muerte y tampoco había mucha delincuencia. Versículo 60 en nuestro texto dice: y de la tierra de Benjamín, Geba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, todas sus ciudades fueron 13 ciudades repartidas por sus linajes. Si se pudiera ver todo esto, todas estas ciudades en un mapa de Israel, sería evidente que la tribu de Leví era esparcida. Y eso es lo que fue profetizado en las bendiciones finales de Jacob. Estudiamos la semana pasada que cuando Jacob tenía un problema con Leví, el patriarca de esta familia, no le dio una buena bendición. Terminando en Génesis 49:5, dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, y en su consejo no entró en mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron a hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. ¿Por qué mataron hombres? ¿Alguien recuerda lo que pasó la semana pasada?
Para vengar a la hermana.
Sí, la hermana Dina fue violada, pero tomaron una gran venganza que fue un poco extrema. Dicen 7, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ahí está la palabra esparciré. El título del mensaje hoy es Levitas Esparcidos. Entonces, esto fue un anuncio que los levitas iban a ser esparcidos como consecuencia de lo que hicieron para pagar por la violación de su hermana. Pero podemos ver ahora que había gran sabiduría en esto, en tenerlos en cada rincón del país. De esa manera tenían instrucción y ojalá doctrina sana en todas partes. Regresando al texto en 61, a los hijos de Coat que quedaron de su parentela dieron por suerte 10 ciudades de la media tribu de Manasés, a los hijos de Gersón por sus linajes dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, Basán, 13 ciudades. Y a los hijos de Merarí por sus linajes, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón dieron por suerte 12 ciudades. Como una levadura buena, Dios estaba metiendo a esos levitas en la gran masa de Israel para preservar todo de la corrupción. Si alguien quiere leer Mateo 5:13.
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres.
Amén. Como Cristo dijo a nosotros, la sal está puesta con un propósito, especialmente en esos tiempos antes de la refrigeración. En estos tiempos para preservar en contra de la contaminación de carne o del pescado. Pero la sal que perdió esa capacidad no tenía ningún valor, era totalmente inútil, porque no hizo lo que fue su diseño. Hermanos, en esta semana recibí un correo electrónico sobre un grupo de cristianos que se fueron a la playa aquí, a Huntington Beach, aquí cerca, el sábado pasado. ¿Y por qué fue noticia? Fue noticia porque estaban supuestamente presentando el amor de Cristo, dando abrazos gratis. Abrazos gratis, diciendo que eran cristianos. No daban ni folletos, no daban ningún mensaje ni nada. Solamente abrazos. Supuestamente estaban, como dije, compartiendo el amor de Cristo. Un hombre que conozco fue a preguntarle, ¿ni le van a dar ni un folleto? Y ellos dijeron, tenemos prisa, y se fueron. Pero hermanos, eso no es funcionar como la sal. Eso es funcionar como el azúcar. Y la sal puede ser amarga, también puede quemar, pero el azúcar solamente es dulce. La Biblia nunca dijo que tenemos que ser el azúcar del mundo. 64, continuando. Y los hijos de Israel dieron los levitas ciudades con sus ejidos, dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón, de la tribu de los hijos de Benjamín, de las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio Siquem con sus ejidos y el monte de Efraín, además Gezer con sus ejidos. Jocmeán con sus ejidos, Bet-Jurón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos. Así que en todas partes del país había levitas. Tenían contacto con el pueblo. No estaban escondidos en un lugar céntrico, sino esparcidos en todas partes. Simplemente mirando a un levita caminando por la calle, uno recordaba la palabra de Dios. Oh, ahí hay un levita. Tengo que ser más fiel a mi esposa. Hay un levita. Tengo que pasar tiempo con mi hijo. Es como nosotros levantando cada domingo para ir a la iglesia, mientras gran parte de la población está tratando de recuperar de sus disipaciones del noche de sábado. Algunos tratando de manejar la cruda. Pero cuando vean y escuchan a los hermanos, a ustedes levantándose, saliendo temprano a las iglesias, se sienten convicción. Especialmente si vean a ustedes llevando la Biblia. ¿Cuántos hoy llegaron hoy con la Biblia en la mano? Levanta la mano. Uno, algunos. Porque si usted sale mañana o muy temprano en domingo sin Biblia, se pueden justificar diciendo, a lo mejor van a ir a un restaurante a comer un especial. Por eso están tempranos. Pero si ven ustedes saliendo con Biblia, van a decir, ahí van. Y ellos saben que ellos mismos deben estar en la presencia de Dios, dando gracias, alabando a su nombre. Esto es funcionar como la sal. Los cristianos, como los levitas, deben de tener su impacto. Por eso Dios tiene a nosotros también, esparcidos de todos lados. Versículo 60. De la media tribu de Manasés, Aner con sus ejidos, Bilam con sus ejidos, para los de la familia de los hijos de Coat que habían quedado, a los hijos de Gersón, dieron de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus ejidos, y Astarot con sus ejidos, de la tribu de Isaacar, Sedes con sus ejidos, Deberar con sus ejidos. Estamos casi llegando al fin. Ramot con sus ejidos, Anem con sus ejidos, de la tribu de Aser, Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Ucoc con sus ejidos, Reob con sus ejidos. Desde el principio, Dios quiso tener sus representantes en todas partes. En todas partes del mundo, llevando a cabo un dominio. Y hermanos, dominio en la Biblia es diferente que dominar sobre gente. Dominio quiere decir gobernar conforme, no las pasiones de la carne, sino según los preceptos de Dios. Y eso empezó muy temprano. Si alguien quiere leer Génesis 1, 28. Amén. Ahí dice, llenad la tierra. Jamás fue el plan de Dios solamente tener sus hombres en un lugar céntrico, sino que tenían que salir en todas direcciones. Eso fue parte de la maldición de la Torre de Babel. Pero antes de llegar a la Torre de Babel, vamos a Génesis 9:1. Génesis 9:1, después del diluvio, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero la gente en su rebelión querían quedarse concentrado en un lugar. Y en el capítulo 11 se ve cómo Dios tuvo que esparcirlos. Si alguien quiere leer en Génesis 11, 7 a 8. Amén. Así los esparció. Ese concepto de ser esparcido está en muchas partes de la Biblia. Dios quiso ver la tierra llena de personas, y ahora personas de diferentes idiomas. Última parte del texto, 66. De la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos, Amón con sus ejidos, y Kiriat, Taim con sus ejidos, a los hijos de Merari, que habían quedado, dieron de la tierra de Zabulón, Rimón con sus ejidos y Tabor con sus ejidos. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Becer, en el desierto con sus ejidos, Hasa con sus ejidos, Cademat con sus ejidos, Mefaat con sus ejidos, y de la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos, Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? En el Nuevo Testamento, los hermanos también tenían que ser esparcidos, Hechos 1, si alguien quiere leer 6 a 8. Amén. Entonces ellos querían simplemente entrar en especulaciones de los últimos tiempos. ¿Restaurarás el reino ahora? Como muchos de nuestros tiempos quieren especular. Hay muchos terremotos. Mire, a lo mejor es el fin. Él está diciendo, no piensen en estas cosas. Ustedes van a estar esparcidos a todas partes. para ser testigos, para tener un impacto. Se ve que los cristianos iban a viajar mucho. Y eso es precisamente lo que vemos más tarde en el libro de Hechos. Los apóstoles, y especialmente Pablo, andaban, viajaban, viajando todo, en todos lados constantemente. Los cristianos tenían que aprender muchos idiomas. Sabemos que Pablo hablaba hebreo, griego, a lo mejor hablaba latín también. Y así somos nosotros, porque sabemos que es nuestro destino ser esparcidos para tener contacto con mucha gente. Vamos a Hechos 8. Hechos 8. En Hechos 8, era antes de la conversión de San Pablo y él estaba causando muchos problemas. En 8:1 dice: Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban antes. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron, ¿qué? Esparcidos, ese es el tema de hoy, por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Cuando es necesario, Dios puede aún usar la persecución para esparcir a sus levitas. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando en casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba al cárcel. Pero los que fueron, ¿qué? Esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto fue el propósito de ser esparcidos, para llevar la luz a otras partes. Y por eso estamos aquí, hermanos. Aquí dice que los apóstoles eran los únicos que quedaban, los demás todos esparcidos y todos compartiendo la fe. Regresando a Mateo 5. En Mateo 5 y 13. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos nosotros esparcidos en todas partes para tener un gran impacto. Dios no tiene a los cristianos solamente en un rincón en Sudamérica. Estamos en todas partes. Estamos metidos aún en los países de musulmanes. Y hermanos, hubiera sido fácil para Dios salvarnos y llevarnos de aquí, de ese mundo podrido, pero no, estamos aquí con un gran propósito. Regresando a Mateo 13, Mateo 13 y 33, dice: Otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura no va por sí misma. Hay algunos modernos que dicen, aquí la levadura es algo malo, pero tiene que ser algo bueno, como dice en los comentarios antiguos, porque está hablando del reino de Dios. El reino de Dios es como levadura. Y el Espíritu Santo lo lleva, pero está usando hombres de la fe y mujeres para llevar el mensaje. Llegando casi al fin, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el versículo 19 dice, id, tenemos que ir. No simplemente plantarnos en un lugar y esperar. Los pescadores salgan a los lagos y al mar buscando peces. No se quedan en sus casas esperando que los peces vengan a ellos. Si usted ha vivido en una ciudad de pescadores, yo no, pero visité a San Felipe en Baja, y se ve como en la mañana, muy temprano, todos están esparcidos en sus barcas para buscar su gran ganancia. Casi nadie está simplemente quedando en la orilla esperando que vengan los peces a ellos. Aplicación. Hermanos, muchos de ustedes están muy lejos de sus pueblos de origen. Eso no es un accidente. En la providencia de Dios, eso fue su plan. Pero no están aquí solamente para ganar el pan diario. Si Dios te ha llamado a ser sal y luz en todas partes. Y por eso estamos aquí. Nosotros somos los levitas esparcidos de ese capítulo. Y tenemos que luchar en contra de la indiferencia. Tenemos que luchar en contra de la cobardía. A veces Dios nos tiene en un lugar perfecto para hablar de Él, pero por alguna razón no decimos nada. Yo también soy culpable de esto. A veces salgo a un lugar y tengo una oportunidad y digo, ¿por qué no dije nada? ¿O no hablamos en serio? San Pablo temía esto. Y por esto pedí oración. Efesios 6. Con esto vamos a terminar. Efesios 6, 17. Hablando de la lucha espiritual. En 6, 17 dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. ¿Por qué Pablo necesitaba oración? ¿Acaso Pablo no era el gran teólogo? ¿Acaso era un cobarde? Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. A lo mejor hay alguien que no sabe qué quiere decir denuedo. Entonces, ustedes los eruditos tienen que explicar qué quiere decir de nuevo.
Con toda dedicación.
Sí, con fuerza, ¿no? Con de nuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador. Entonces, a veces aún Pablo no se sentía toda la fuerza o tenía temor. Dice que hablaba de temor cuando vino a Corinto. Entonces podemos orar por esto, por el denuedo de hablar. Y de hablar con fervor cuando vienen estas oportunidades. Muchos de ustedes tienen el curso de evangelismo. Muchos están estudiando de la apologética. Y es bueno prepararse. Pero si llega el momento de la oportunidad y no decimos nada, ¿de qué vale la preparación? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tener ese denuedo. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, Señor, y no cobardes en el momento. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades. Y cuando estamos allá afuera, Señor, o viajando a donde quiere que sea, Señor, ayúdanos a recordar ese mensaje, Señor. Ese mensaje que tú nos has dado de una que parece nada más que una lista de nombres, pero son nombres de levitas esparcidos por todas partes, esparcidos con un propósito. Ayúdanos a recordar, Señor, que nosotros también somos como estos levitas esparcidos con un propósito, para dar una palabra, para dar, Señor, un folleto, para no solamente dar una sonrisa o un abrazo, que está bien, pero no estamos aquí para ser el azúcar, sino para ser la sal del mundo. Ayúdanos, Señor, a cumplir esto. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.